Bienvenidos a Octopus JCZ.
Bueno, el nombre todavía está en proceso.
Está en proceso. Y bueno, es un podcast que pretende hablar de música. Y bueno, esta vez vamos a hablar de Oasis, de What's the Story Morning Glory, que se hace 21 años desde que salió. Y tenemos aquí a Enrique Dareva.
Bueno, hola.
Y a Fermín Sagaceta hablando sobre el tema.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Te veo verde, ¿eh? Te veo verde. El tema, o sea, primero de todo, el nombre del post es Octopus JZZ. O sea, si ni siquiera te sabes el nombre del post, o sea, ¿qué futuro nos puede deparar esto?
Ninguno bueno. Eso está claro.
Bueno, no soy un gran experto del tema, como de casi nada, así que...
Pero de todo un poco, siempre.
Le cedo la palabra a mi compañero Quique, que...
Que controla.
Es bueno. El único gilipollas que sigue hasta ahora.
Bueno, como decía Jaime, pues sí, efectivamente, se cumplen 21 años del lanzamiento del disco. Supondría el segundo disco de Oasis y posiblemente le consolida como una de las mejores bandas del momento.
Del momento, el
panorama de los 90.
Ah, bueno, del momento de los 90.
Y bueno, algunas otras como The Verve, que también estaban en aquel momento. Urban Hymns también es un buen disco de esa década.
Sí, pero sí es cierto que luego The Verve no se acuerda a nadie.
Sí, bueno.
Bueno, es verdad que para muchos no es que sea de las mejores, es la mejor, dudoso criterio, pero bueno, es ese, ¿no? Y bueno, sí, la consolida, es cierto, teniendo conversaciones antes de elegir el tema y tal, me acuerdo un comentario de Quique que dijo, después del debut soñado, bueno, es cierto, es un gran debut, para el público en general, para los fans de la banda, está claro que es el debut soñado, pero yo no tengo tan claro que para los hermanos Gallagher lo fuera, porque hay que recordar que los premios Brit, Blur le mojó la oreja con su tercer álbum, Park Life, ganó los cuatro, me suena, hablo de memoria, pero creo que los cuatro principales premios, en plan, mejor canción, mejor artista, mejor álbum y otro más, no sé cuál sería.
Tal vez el vídeo.
Mejor
sí,
video
puede ser, sí, debe ser eso. Los ganó Blur y bueno, eso fue como el detonante, bueno, no fue exactamente el detonante, pero fueron los antecedentes para la movida que hubo posteriormente y que en adelante hablaremos, ¿no? Durante el post.
Sí, bueno, hablando un poco también, ya que lo has mencionado, el debut de Oasis, tal vez no el soñado, pero sí mejor de lo que esperaban, porque en varias entrevistas a Noel Gallagher le preguntaban cómo puedes sacar 5 singles en un disco debut, y efectivamente es que es una locura. Él decía que eso solo podía hacerlo gente como Michael Jackson, pero también es verdad que Michael Jackson tenía un avión y un mono y podía hacer lo que quisiera. Y sin embargo, incluso en Estados Unidos, que siempre ha sido un público bastante difícil, pues
sí, para los británicos,
tuvieron bastante éxito.
Y sí, porque, sí, no, estoy totalmente de acuerdo.
Porque Blur tampoco lo petó tanto en Estados Unidos como lo hizo esta gente, ¿no?
No, en ningún momento, yo creo. Y bueno, hay que decir que el primer álbum de Blur, yo soy muy fan y a mí me gusta mucho, pero la
pero es una puta mierda.
Castaña. No, una mierda no, hay que quererlo. Pero hasta el propio Damon reconoció que no estaba a la altura.
Claro.
Bueno, pues... El tema, además de haberlo elegido por el 21 aniversario del lanzamiento, también últimamente es verdad que los Gallagher están más o menos en la actualidad. Liam ha anunciado que va a sacar un disco en solitario. También dará bastante que hablar porque...
Liam siempre da que hablar.
Yo creo...
Sí, eso te iba a decir, que cuando no lo están, ¿no? Porque siempre están en el candelabro.
Es verdad que es muy esperado, para bien o para mal. Yo creo que solo hay dos finales para esta historia en solitario de Liam, que es o que haga el mejor disco de la historia o sea,
o el peor,
una auténtica basura.
Sí, estoy de acuerdo, o sea, es un tío que no deja indiferente a nadie y musicalmente pues tampoco,
pues menos.
Pero el tío por lo menos es cierto que es crítico consigo mismo, ha dicho que si le va mal la aventura en solitario que no se va a volver a saber nada de él.
Sí, no, toda esta horda británica de los 90, la verdad es que son muy cabrones consigo mismo, ¿no? Se dan muchos palos a sí mismos. Sí, es verdad.
Y a otros también, a sus hermanos también.
Bueno, sí, sobre todo, que entre ellos se dan una cera que te cagas también.
Noel también está en estudio. Se cree que para el año que viene saldrá nuevo disco y bueno, también
Tercero ya, ¿no?
el tercero sería. Y también este mes, bueno, ya fue la premier, pero se estrena en cines el documental sobre los primeros años de la banda.
Este mes no, creo que el 12 vine ayer.
Yo sé que antes de ayer o ayer, el día 3 o el día 2 creo que fue también la premier, esa famosa en la que iba a llegar Liam Gallagher en helicóptero.
¿Verdad?
Llegó en helicóptero.
Qué
Y
personaje.
bueno, él dejó bastante claro que si, tanto como si es mañana como si es dentro de 10 años una posible reunión de Basis, él ya tiene una maleta hecha para cogerla y irse de gira con la banda.
Sí, no, el que tiene menos ganas
Joder,
es el
es
otro,
Noel.
¿no?
Es el que menos te agrada.
Bueno, pues vamos a comentar un poco ya lo que viene siendo el disco. Algunos dicen que incluso en la portada se puede ver un hombre caminando de espaldas por una calle de Londres y otro que viene de frente. Dicen que ya desde la portada es un homenaje a los Beatles, como si fuera un recuerdo a Abbey Road, tal vez.
Así, hostia, yo eso
Hostia.
no lo sabía.
Y bueno, también sería algo como parte de ese homenaje, gente comenta el final de Sis Electric, es un poco como el principio de With a Little Help from My Friends
Sí, es verdad,
de
puede
Ringo.
ser, es verdad. Bueno, el homenaje más claro, bueno, yo creo, ¿no? El de el Don't Look Back in Anger
Sí,
es que es el Imagine, ¿no?
Imagine
El
del primer
inicio
piano
es.
del principio es muy Imagine. Y bueno, no sé, también comentábamos antes sobre los cinco singles del debut de Oasis. Repiten cinco. Serían Roll With It, que ahora hablamos un poco de él. Wonderwall, Don't Look Back, Some Might Say y Morning Glory y Champagne
Sí,
Supernova.
cinco pepinos.
Sí,
Sí,
también es
cinco
verdad.
temazos.
Es cierto que en la primera gira ya a finales tocaban Some Might Say con el antiguo batera
Sí,
que.
fue el primer, con Tony Carroll, ¿no?
Sí,
Era.
McCarroll.
Fue el primer single. Y bueno, es que no quiero anticipar, pero la movida nace ahí.
Sí, vamos a
Vamos
meternos
a.
en eso porque.
Sí, no, a ver, la movida nace con el Some Might Say. Bueno, es verdad que lo de los premios Brit ya estaban calentitos entre
Hombre, que
ellos y
les
tal.
ganen de esa manera.
Estaban calentitos. Y tengo entendido que coincidieron Damon y Liam en una fiesta y Some Might Say acababa de ser el número uno. Entonces llegó Liam y le empezó a decir en la puta cara a Damon que eran el número uno. Entonces. Bueno, esto te dejo que lo cuentes tú porque es historia viva de la música.
Bueno, para. No sé si es el segundo, en qué orden salió el single de Roll With It.
Sí, fue el segundo, el segundo.
El caso es que hablábamos de que Damon había retrasado el lanzamiento del single que era
Country
Country
House,
House
sí.
para que coincidiera el mismo día con el lanzamiento del single Roll With It de Oasis. Y bueno, la verdad es que en la batalla de las ventas ganó Country House. Es verdad
Sí.
que también era el primer single de Great Escape.
Sí, el cuarto.
Y para
Oh.
Oasis.
Bueno, no te quería cortar, pero otro del que a posteriori renegó Damon, dijo que también era otra castaña. Y es uno de mis favoritos, por otro lado.
Sí, la verdad es que no. Para mí fue bastante duro con el tema. A mí, la verdad es que no me disgusta.
No, o sea, no se metía tanto con el contenido del disco como se metió con el Leisha, con el primero. Pero sí que decía que estaba muy mal estructurado. Porque lo grabaron. O sea, es la época esta de Blur en la que estaban metidos ya en esta vorágine que eran un auténtico. O sea, eran una. Una. Joder, ¿cómo coño se dice esto? Una boy band, tío. Eran una puta boy band en el fondo. O sea,
Claro.
el público de Blur era en su mayoría niñas de unos 15 años. Para abajo, o sea, y el público masivo, ¿no? El que acudía a las premiers y todas estas movidas, que no el que le escuchaba, que era mucho más diverso. De hecho, hubo varias quejas de los fans de Blur Bueno, es que me estoy saliendo el tema, es que estamos hablando
de igual,
da igual, tira, tira, tira.
No, que hubo muchísimas quejas de los fans de Blur porque les tocaba estar a tomar por culo en los conciertos y no escuchar casi la música porque estaban las niñas gritando y tal, bueno, el típico rollo, lo que ya pasó con los Beatles, hace años hay y bueno, lo que sigue pasando. Y, hostia, me he desviado del tema, ya no sé no, qué quería
también
decir.
Da, es un tema que también da para hablar para tal vez podcasts posteriores. Por ejemplo, es un poco lo que ha pasado con Arctic Monkeys. Hostia, y el último álbum que han sacado ha sido bastante mainstream, por sí, así decirlo. Y,
ha sido muy objeto de fangirl.
Mucha gente se ha subido al carro a última hora para lo que para mí ha sido el peor disco hasta ahora, sin ser un mal álbum. Pero bueno, volviendo al tema... es cierto que Blur ganó la batalla en ventas con el single, pero la verdad es que le dio una paliza o así
con el disco. Está claro, porque para empezar lo que decía Jaime, o sea, Blur nunca ha tenido éxito en Estados Unidos y llegó así, sí, lo petó. Luego, es verdad, bueno, yo no soy gran conocedor de la obra de Oasis, ¿no? Entonces tampoco puedo opinar, tengo una opinión formada, pero sí que es verdad que leyendo y tal... ves que el desarrollo de las carreras, ves que a partir de The Great Escape, que es cuando Blur toca a fondo, que no lo toca, pero bueno, ve que se le ha agotado el rollo Britpop y tal, y tira por otras vías, la crítica lo ha avalado está en muy buena consideración, el Blur, el 13, sí, incluso el Think Tank, ya luego sin Graham Coxon y tal, y bueno, Oasis... como que se estancó un poco, ¿no? Se quedó, o sea, hizo lo mismo que venía haciendo antes, que le salió bien porque eran muy buenos, pero que tampoco tuvo una gran evolución, ¿no? Musical.
Yo creo que realmente esa evolución de la que hablas llega ya pasado el 2000, o sea, en el 97 sacan el Big Here Now y la verdad es que, bueno, la crítica lo calificó el primer single, el You Know What I Mean, como el primer single aburrido que había sacado Oasis.
Sí, ¿no?
Y es verdad que, al menos conceptualmente, el disco está vacío. O sea, canciones demasiado largas, tal vez sin trasfondo en las letras. No lo sé, la verdad es que en el Standing on the Shoulder of Giants es verdad que cambia un poco el sonido y se puede buscar... También coincide con la salida del bajista de Gixxy, de Bonehead, llega Jem y llegará luego Andy Bell. Y bueno, también contribuirán más a lo que es el futuro de la banda, con incluso componiendo canciones. Claro, no están a la altura de Noel Gallagher. Noel Gallagher es un gran compositor, pero desde luego ayudaban bastante más que Liam al principio.
Andy Bell era este que estaba en una banda de grunge, ¿no?
Sí, era...
¿Dinosaur Jr. puede ser?
Rain. Pues, no, Rain era el nombre de Oasis antes. No tengo el dato, pero sí que es cierto que ahora cuando ha roto BDI ha vuelto con su banda y han estado de gira.
Sí, es curioso porque, o sea, yo en eso me quedé flipando porque creo que fue petición propia de Noel que entrara Andy Bell y luego, sin embargo, no se fue con los High Flying, sino que se fue con BDI.
Todos...
Bueno, todos se quedó todo Asus y se fue Noel, ¿no?
Todos se quedaron con Liam. Yo creo que fue un poco no meter más... fuego al conflicto, por así decirlo. El propio Liam decía que... Bueno, el propio Noel decía que Liam había intentado agredirle con una guitarra antes del concierto que supuso ya la ruptura definitiva, pero en una relación tan tensa y entre hermanos, no sé, yo creo que era más fácil quedarse con donde estaba cada uno y bueno, ahora cuando ha roto BDI han vuelto a tocar. De hecho, el batería ya ha sustituido al que tenía Noel en la banda y el guitarra tardará poco.
Y el pobre Tony McCarroll, que habrá sido de él,
colega. Escribió un libro bastante crítico con los hermanos, pero le vimos el otro día en la premiere. También fue Bonehead, el otro hermano Gallagher.
Bueno, otro que también, pobrecillo. Joder, la historia la da una buena hostia.
Siempre hay... alguien que se queda sin
su minuto de gloria, ¿no? Pues sí, la verdad que sí.
Pero bueno, vamos volviendo un poco al tema principal. Bueno, esto no... Realmente el concepto de este podcast es hablar de música. No somos ni analistas ni críticos musicales.
En verdad no tenemos ni puta idea.
Estamos hablando de lo que sabemos y lo que nos gusta. O sea, que...
somos el sálvame, tío, de la música, colega. Estamos a los cotilleos, tío.
No hay
a las minucias, tío.
Y bueno, esto va a ir construyéndose sobre la marcha.
Claro, poco a poco. Bueno, si queréis ponemos el primer tema de Oasis, del disco.
Sí, con el que abre...
Con el que abre.
Hello.
Con Hello, y lo escuchamos y lo continuamos.
Tanto en Definitely Maybe y en el What's the Story es un... El tema que abre los discos es bastante bueno. En el anterior era Rock and Roll Star. También fue single. Hello en este caso no lo es, pero se puede distinguir una guitarra al principio, que es la de Wonderwall. Mucha gente que no conoce el tema dice, ah, es Wonderwall, pero de repente se corta y entra la guitarra con distorsión y se quedan bastante descolocados.
Sí, eso también es un homenaje a los Beatles, ¿no?
Meter el tema suyo...
Coger cachos de temas y ponerlos en otros y
el
tal.
El mismo Abbey Road, ¿no?
Sí, sí. Ese trampeo a mí personalmente no me gusta. Me parece que te están estafando. O sea,
que te van a estar estafando,
y
tío. Está guay.
Encima, hostia, no. Pero lo piensas y dices, joder, es que son los Oasis, son los Beatles que tienen un huevo de temas que no han visto la luz y son temazos... Y me estás haciendo la trampa de meterme un tema dos veces en un disco. Tronco, yo qué sé.
Son 10 segundos. O sea, es que son 10 segundos.
Ya, bueno, no. Oasis es otra historia, pero yo hablo más de ¿me entiendes? La Abbey Road, colega, es que es... Bueno,
never give me your money.
Joder, es que eso es, vamos... Pero bueno, que son los Beatles y son el ABC de la música. O sea, que tampoco voy a ser yo el que se meta con él.
Bueno, pues volviendo de nuevo al disco... hemos escuchado Hello, ahora el tema que seguiría sería Roll With It, hemos hablado bastante de él. La verdad es que como single Y como canción en el álbum, yo la veo de las más flojas. Es verdad que es muy pegadiza, pero no. Como canción,
sí.
No es lo mejor que ha hecho Noel Gallagher.
A ver, sí, puede ser. Yo creo que los fans de Oasis, a los fans de Oasis les gusta más Country House que a los fans de Blur, y a los fans de Blur
nos, posible, sí.
Nos gusta más Roll With It que Country House. Sí, es cierto que los dos son singles, o sea, son el concepto de single, es una canción puramente comercial para venderla y para meter el cebo para que la gente compre el disco. Luego, una vez escuchas el disco, ves que hay canciones que son joyitas ocultas, que son las que de verdad dan valor al disco. El single al final se queda como la anécdota. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, que tampoco...
Tal vez incluso... más maduro Country House que Roll With It, es una melodía más de niño, por así decirlo.
Sí, sí.
Muy sencilla.
El Roll With It, dices. Sí. Bueno, también los coritos de Country House tienen tela, ¿eh? O sea.
Pero eso es toque, siempre instrumentos de viento que acaban metiendo,
sí, eso sí.
Blur siempre quedan bien.
Bueno. Sí, los Oasis son más fan de las cuerdas, ¿eh? De los violines, sí. Y de tal, que hay veces que dices, colega, ¿cómo me metes aquí un...?
Y además violín, son muy reconocibles, sobre todo en los primeros años, incluso en single Whatever, es básico.
Esa, a mí, sinceramente, es
yo prefiero
un petardo, viento. Tío. Me parece un petardo Whatever, colega, es que además esta está en la sopa, y
sí,
a mí
es
un tema que nunca me ha llamado.
Bueno, continúa... El disco con Wonderwall, bueno...
Sí, ponemos Wonderwall.
Sí.
Bueno, no. ¿Qué coño? Paso de poner Wonderwall.
Es que todo el mundo ha escuchado Wonderwall, sobre todo los fans de Oasis.
Y no solo una vez.
Claro, es que es el típico tema de la radio, es el Let It Be de los Beatles de M80. Es el único tema que ponen. Es increíble.
Por cierto, desde aquí yo quiero aprovechar para hacer una crítica a la radio, colega, a la radiofórmula. Yo creo que ya está pasada de moda. Yo creo que ya la gente a la que...
La radiofórmula española, tío, porque luego te vas a otros sitios y sí que es cierto...
No lo sé. Yo creo que la radiofórmula en general. Yo creo que a la gente que de verdad la música nos llama y nos tal, aunque no tengamos ni puta idea, pero no queremos escuchar que te metan un tema de, yo qué sé, de V40, por decir un grupo así al azar... Y que al momento te metan, yo qué sé, el Bailando de Alaska. Que no hay conexión entre los temas. Y yo qué sé, yo desde aquí lo quiero criticar.
Sí, completamente de acuerdo. Porque además es que no... Como que no hay ningún programa así de una calidad que te diga, joder, me lo voy a escuchar, me voy a quedar
sí.
A...
A ver, sí que los hay, pero
muy contados, tío,
sí
muy
que
contados.
Los hay, pero los encuentras en el iVoox o tal, o sea, claro. No están en la radio.
Claro, no es en radio, no es... En Kiss FM no te vas a encontrar un programa hablando de música.
En M80, en los 40 no te vas a encontrar un programa en bajo. Bajo mi
FM.
Opinión. En Rock FM, a lo mejor.
Quizá a la una de la mañana
sí,
te sale
plan,
algo, ¿sabes?
El Little Steven, el guitarrista de la Street Band, de Bruce, tenía un programa en inglés en Rock FM que ponía música del sesentera, en plan Beatles y tal, que estaba guay. Pero claro, era muy tarde y era un viernes, creo, tal, o sea, no lo escuchaba ni el tal, la gente sale.
Un público muy reducido.
Claro.
Claro, me acuerdo que también en Rock FM metieron un programa que se llamaba El Garaje de Dave Grohl.
Hostia.
Y ponían pues, música pues de la que le mola, Nada, está guay.
Wonderwall no tiene mucho... Bueno, todos la conocemos.
Y
la verdad es que no es una mala canción, es buena canción, lo que pasa es que al final de tanto escucharla...
Claro, es una buena canción las 20 primeras
las
veces,
¿no? Luego ya...
A uno ya le chirrían los oídos cada vez que empiezas a escuchar esos acordes que además se sabe todo el mundo. Dice, ah, tocas la guitarra, sí, mira, Wonderwall. Es la única canción que se sabe ese tío, seguro.
Y sales de fiesta, tío, y te meten Wonderwall,
sí,
tío, y todo
sí,
el mundo
sí.
Cantando y es como, de verdad.
Bueno, pues no hablar de los remixes,
sí.
Que estaba pensando en el
también. En los remixes
con,
horribles, tío.
Back in Black, ¿no?
Black.
Back in Black es el ABC, ¿no? Y luego, la que acusaron luego de plagio, la de Green Day, Boulevard of Broken Dream, ¿no? Esa también, joder, esa es fácil mezclarlas,
sí,
en la misma canción.
Es verdad que Noel se refirió a Green Day diciendo que podían haber esperado a que se hubiera muerto para plagiarle el tema.
Como hice yo con John, debería haber añadido, ¿no?
Bueno, entonces bueno. Dejamos a un lado Wonderwall.
Sí. Bueno, y hablando de temas destrozados, quiero meter aquí Seven Nation Army, tío, que te la meten en todas partes, sí, y nadie tiene ni puta idea de cuál es.
Hace un par de años, incluso en el Calderón, cuando había un gol del Atleti, te ponían el
sí, tema. A todos nos pica alguno, ¿no? Porque, por ejemplo, el Son Chu, colega,
joder.
Sí.
Joder, también es verdad.
Pero también vaya momento, ¿eh? En directo.
Sí, sí.
Sí, bueno, pero es un tema único. Es un tema único. Pero en directo, ¿sabes? No en un garito de Madrid con cuatro gilipollas de tu lado.
Ahora, ¿sabes cuál ponen en el Calderón en los descansos? La de Valiente de Vetusta Morla.
yo prefiero Seven Nation Army, ¿eh?
Seguro que te diga. Que más adelante tenemos hueco para hablar de... Sí, de no, de White Stripe, de Vetusta Morla.
Todos los que están saliendo yo creo que volverán, ¿no?
Sí.
Volverán.
Sí.
Y bueno, el disco continúa con otro single, Don't Look Back in Anger. Es cierto que es bastante Beatle, muy influenciado sobre todo. Bueno, realmente no es época Beatle, es ya carrera de John Lennon en solitario cuando publica el álbum Imagine. Pero a mí personalmente como single me gusta bastante más que Wonderwall, me parece más completo.
A mí también, y como single, como canción y como todo.
Y sí.
Bastante más icónica, yo creo. Mm. Y en directo, bueno, no he escuchado Wonderwall en directo, pero funciona muy bien, ¿no?
Sí, entonces, sí, además,
en directo...
últimamente, bueno, yo he visto a Noel Gallagher dos veces, y suele cerrar con el tema, y la verdad es que la única pena es que te quedas, o sea, para cuando la toca ya no tienes voz para cantar, y además el tío espera que tú cantes el So Sally Gone Away, y claro, ahí no llega ni Dios a esa nota, estás reventado.
Hostia, funciona tan bien que hasta cuando la destrozan en Independence, joder, te suena bien.
Cuando la destroza Andrés Calamaro.
Esa
mítica versión que tiene en YouTube.
Deberíamos, o sea... Si
ponerla, ¿no?
Si esto funciona...
Sí, sí, sea, podríamos si, ponerla.
Si esto funciona, bueno, y nos escuchan más de 5 personas...
Quitando nosotros tres, claro.
Podríamos hacer un especial de versiones de mierda.
Sí.
Hostia, ya
es buena idea.
Y meter pues, toda la morralla que se ha hecho a partir de grandes canciones. Como por ejemplo se me ocurre ahora a vos de pronto, seguro que a vosotros también, el Comas Igual de Ramón.
Estaba clarísimo.
Lo peor es que se hace en directo.
No,
el pollo habla en catalán, colega, al principio, tío, moltes gracias, no sé qué.
Vaya, bueno, yo creo que ya que hemos mencionado el estribillo de Don't Look Back in Anger, vamos a poner el estribillo de la versión de Calamaro, sí, porque no tiene
desperdicio. No tiene desperdicio ninguno. Puedes escuchar esta
sin
puta
palabras, yo creo que no hace falta comentar,
tío,
más.
A ver, yo quiero romper una lanza en favor de Calamaro.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Tío, es un fiera. Es un tío que te tiene que caer bien por huevos. Y que encima ha hecho muchas cosas bien. Y ha hecho muchas grandes canciones.
¿Se podría decir que es el Gallagher latino?
Sí. Sí, sí, pero yo casi diría... que Liam Gallagher es el Calamaro inglés. Porque...
Uf.
Bueno, más que nada por anterioridad.
Sí, sí, eso es cierto.
Y, hostia, si le sigues en Twitter o algo al Calamaro, que, por cierto, su nombre de Twitter no es Andrés Calamaro, o sea, es un no sé qué pollas, o sea, creo que su nombre es Jesús y su foto de perfil es Jesús Gil, o sea... y
otro grande.
O sea... Si le sigues, ves que es un tío con un bagaje cultural que te cagas. O sea, que escucha de absolutamente de todo, que lee un huevo, que tal. A mí es un tío que me cae muy bien, me parece.
Y es que Liam es una persona con un bagaje cultural que
no,
te cagas.
No, por eso te digo que de imitar a alguien a alguien, yo creo que sería Liam a Calamaro en vez de Calamaro a Liam. Tampoco desconozco el bagaje cultural de Liam. A lo mejor luego es un cultureta que te cagas. Sí, bueno, tío, no, eso no lo sé.
El caso es que a ninguno de los dos le pica... Siempre que hay que hablar, se mojan.
Sí, eso sí.
No,
está claro.
No hay problemas en
meterse con la peña.
Con la hemeroteca. Luego, si le sacas una frase, es cierto que no te la van a negar.
No. Bueno. Porque no puede.
A no ser que no se acuerde de lo.
A no ser que fuese muy colocado.
Ahora que, o sea, ahora que parece que nos estamos empezando a meter en lo. Bueno. En la parte más guay, en mi opinión, de Oasis, que es lo broncas que son, se me ocurre una mítica que es la movida con Robbie Williams. Que me acuerdo que incluso sí, el Robbie Williams ya estaba hasta los cojones. Intentó saldar esa deuda y esa bronca retando a Liam Gallagher a una pelea de boxeo benéfica. Sí. Y Liam se cagó.
Además fue en una gala. Creo que no sé si en los Brit o en los NME.
Sí, no lo recuerdo, pero me acuerdo de eso, que en plan...
Sí, además es curioso porque antes eran amigos.
Sí, sí, hostia, esa foto mítica con Robbie Williams con el pelo rubio, ¿no? En plan, hostia, junkie perdido, qué bueno.
Los dos en chándal, además. Sí,
de hecho, yo tuve una época muy de Robbie Williams y el primer disco de Robbie Williams es que es Oasis total.
La salida de Take That.
¿Qué? Ah, sí, el primero a la salida de Take That, el primer solitario, quiero decir.
Ah, claro, porque si no, no tiene mucho...
Sí, no, con Take That no.
Eso sí que es una boy band.
Eso sí
de las antiguas.
Ya, eso es de las buenas.
Joder, ni me las compares con la de ahora. Aunque he de decir que me caen bastante mal. O sea, menos Robbie, el resto... El Gary Berlow, tío, ahora va de moralista que te cagas yéndose a África y tal. En fin.
Bueno, si queréis ponemos otro tema de esta gente.
Sí, el álbum sigue con Hey Now. Yo creo que es la eterna olvidada del disco. A mí es una de mis canciones, si no la que más preferida es de Oasis. Y es verdad que es bastante repetitiva, pero no sé si tanto por asociarla... Bueno, todos asociamos algunas canciones a momentos personales o ciertas circunstancias. A mí es un tema que me encanta.
Sí, se junta un poco todo también, ¿no? Porque tanto tú como yo somos muy de canciones repetitivas. Y que lo que he dicho antes, las joyas ocultas al final. Sí. Siempre los grandes discos, la gente que de verdad admira esos discos, con las canciones con las que se quedan, son con las que no se queda nadie.
Además, una frase que me dijiste tú el otro día, no todos pueden ser temazos, ¿no?
Claro, tío, hay que compensar un poquito, tío.
Bueno, yo creo que no vamos a ponerla porque realmente son 5 minutos, casi 6, y como digo, es bastante repetitiva, pero...
Pero sí, que se la escuche la gente.
Sí, yo la recomiendo.
Vale.
A ver, no os garantizo que os vaya a gustar porque, a ver...
Para gustos colores.
Para gustos colores. Sí, sí.
Pero, no sé, como anécdota, pues...
Si no gusta escucharos Wonderwall y fuera, ¿sabes? Tampoco.
Sí, te puedes poner Wonderwall y...
y ya está, ¿sabes?
Y llorar desconsoladamente.
De hecho, si no os gusta este disco, podéis poneros 11 veces seguidas Wonderwall.
Y os va a dar igual.
Bueno, continúa con otro single, Some Might Say, ya hemos hablado de él. Yo creo que este sí podríamos escucharlo, porque además...
Sí, o sea, a mí me parece de los temazos de Oasis, me parece brutal.
Un himno del Britpop, podríamos decir.
Sí, 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 sí.
Yeah.
Bueno, habíamos preparado cada uno preparado. Habíamos dicho que podíamos elegir cada uno un tema como, no sé, representativo, tal vez, para salir un poco del tópico y hablarle a la gente de este disco. No íbamos a elegir Wonderwall, no íbamos a elegir Roll With It, no íbamos a elegir Don't Look Back in Anger.
Ya, pero tampoco las pusimos como... O sea, yo, por ejemplo, mi tema favorito es She's Electric y tampoco... Y ninguno hemos elegido, no pusimos en plan ningún tipo de limitación en esos tres temas.
Sí, claro. Yo, por ejemplo...
Y todos hemos sacado algún tema diferente a eso.
Justo coincide con que el siguiente tema son My Sailor en el álbum es Cast No Shadow y es la que elegí yo. Todo tiene un porqué. A mí me gustan mucho las guitarras. Me gustan las guitarras acústicas y yo creo que es... Bueno, tal vez en Champagne Supernova también... Bueno, y en Wonderwall también, por supuesto, hay una guitarra acústica, pero es más sólido este tema. A mí me gusta mucho y, bueno, por eso la he elegido.
Time. yo sabéis que siempre me quedo con la anécdota, a mí la música me la pela, yo aquí no estoy por la música, yo estoy solo para sacar los trapos sucios de la gente. Y bueno, este tema tiene una mini historia, y es que Kike antes ha nombrado a Deber, supongo que porque se temía que iba a saltar yo con estas, y resulta que el cantante de Deber, líder, Richard Ashcroft, era muy amigo de Noel Gallagher, y pues como era tan flaquito y tan alto, pues Noel Gallagher le dedicó esta pullita, pues muy de Noel, ¿no?
Sí, pero sin embargo, yo diría que es de los pocos amigos de verdad que tienen en la música en
esa época. Sí, no, tiene que ser un tío majo, de Richard Ashcroft, ¿eh?
Sí, yo la verdad es que no lo he escuchado en solitario, en The Verb solo he escuchado un álbum, pero es un buen artista.
Sí, no, en solitario luego se le pide un poco la olla, ¿no? Creo que es este, ¿no? El que se hizo como de crooner, ¿no? En plan que cantaba... Es que no sé si era este o Jarvis Cocker, era uno de los dos, se hizo como pues sí, como crooner, rollo Frank Sinatra y este rollo.
No lo sé, pero no lo descarto, o sea, ni confirmo ni desmiento.
No, está guay, ¿eh? O sea, no creáis que la tengo yo tomada con los crooners, todo lo contrario. Y bueno, decir que Richard Ashcroft con The Verb, no en solitario, le dedicó a Northern Soul, a Noel se la devolvió, y hay una historia que yo no sé qué habrá de verdad en esto, pero sí que cuenta la leyenda que en el mitiquérrimo vídeo de Bittersweet Symphony...
Otra himno de los 90.
Joder, ya ves.
Va... Es un plano secuencia, ¿no? En el que está todo el rato caminando... Richard Ashcroft y no le para ni Dios, o sea, pasa por encima de un coche, atropella a una tía, ¿no? Y la tía le va siguiendo con el bolso y tal, y solo se para en una ocasión que está parando en un cruce de cebra porque pasa un cochazo que te cagas, uno de alta gama y tal. Cuenta la leyenda que esto es otro guiño a Noel Gallagher, porque cuando lo empezaron a petar los Oasis ganaron mucha pasta. Y como eran unos paletillos de Manchester, pues se les subió, sobre todo a Noel, un poco a la cabeza. Y entre kilos y kilos de coca, pues le dio por comprarse un huevo de coches de alta gama. Solo para coleccionarlos, porque el tipo ni siquiera tenía el carnet de conducir. Bueno, es algo que hay que hacer, yo creo. Si de pasta, yo también lo haría.
Es curioso porque este single, Bittersweet Symphony, se publica en junio del 97. Noel no sabía conducir y a día de hoy tampoco sabe conducir.
¿Va al metro?
Sí, es uno de los personajes que te puedes encontrar en el metro de Londres. Además, no se esconde realmente, no es de estos que
no llevan... te jode, a ver quién es el gracioso que le pide una foto, que la mala hostia que tiene.
Y bueno... otro de los temas que escogimos, en este caso me parece que fue Jaime.
Sí, sí. Yo lo escogí por, no sé, tema personal. Después de ser un gran odiador de esta gente, porque por diferentes cosas que han dicho. Y me puse un día, dije, venga, voy a escucharlo tal, y le pedí ayuda a Kike, que controla mucho más que yo, como ha quedado claro, y este también. Y me dijo que este era el disco, entonces me puse a escucharlo y el primer tema que salió fue este en aleatorio y me moló demasiado.
Es curioso que nunca se haya tocado realmente en directo como tal. Hubo una actuación de estas en las que, bueno, Liam ha sido bastante propenso a decir antes de una actuación, no canto, me duele la garganta, lo ha hecho en más de una vez. Y bueno, Noel siempre pues ha tenido la profesionalidad de salir a tocar de todas formas y me parece que la única vez que se ha tocado en directo la canta Bell. Hay un vídeo en YouTube, si podéis poneroslo vosotros, pues comprobaréis que obviamente no es la voz de Liam en los 90, pero la verdad es que se agradece que le eche los huevos de salir.
Bueno, es una pena, ¿no? Siempre hay grandes canciones que por lo que yo te digo, ¿no? Que como el gran público a lo mejor ni siquiera las conoce, pues siempre se quedan en tintero, no se tocan en directo y tal. Y luego son las canciones que en realidad los fans de verdad disfrutan escuchando. Y bueno, a mí me parece una gran canción. Me gusta mucho, la verdad. Es pues eso, acústica.
Sí, está tal vez más dinámica, más... No sé, la letra está bien.
A mí la letra sí que...
Y bueno, me parece...
Te hace pensar, tío.
Me parece.
A mí me hace pensar, te lo juro. O sea, es un poco rara, en plan, lo de la familia, tal, pero sí, no, me gusta.
Es divertida, ¿no?
Me parece un gran apunte que no podemos dejar pasar por alto. Lo de la voz de Liam en los 90.
Sí, sí. También...
Era un pedazo de cantante.
Sí, para
era
mí.
Muy bueno. Posiblemente luego, el mejor de sí, su generación.
Desde luego mejor que Damon. Pero sí, es cierto, sí, que es, fácil. Es cierto que Damon por lo menos se ha mantenido constante durante 20 años.
Sí, bueno, si no cantas una mierda ya,
ya los 20
hay que mantener, ¿no?
Pero sí que es una pena que se haya perdido esa voz. Además, excesos como tabaco y alcohol
a casco, sí, ¿no?
Como siempre. Bueno, pues ponemos Seas Electric.
Interludios, así, de dos canciones, se llaman Untitled, sin título.
Sí, bueno, me sorprendió que porque fui muy cotilla, yo no tengo Twitter, pero me da igual, me meto en el Twitter de la gente, y me metí en el Twitter de Kike a ver si decía algo del 21 aniversario, y vi que iba poniendo GIFs de todos los temas, y ponía Untitled en los interludios, ¿no? Y mirando en Wikipedia, vi que estaban acreditados como The Swamp Song.
Sí.
Me llamó la atención porque a posteriori Blur tiene una canción que se llama The Swamp Song. No tiene nada que ver, obviamente, pero...
La de Oasis es un buen tema, que aparece en The Master Plan. Bueno, ya sabéis, es un disco... Bueno, si no lo sabéis, os lo cuento. Es un disco de Caras B de Oasis, que es oficial, no es como aquellos que suelen sacar fans con...
Que son los que molan.
Claro, realmente son los buenos. Pero la verdad es que The Master Plan podría haber sido un disco de estudio perfectamente válido, bastante bueno. Mejor que, por ejemplo, el Heathen Chemistry de Oasis. Pero a lo que vamos, es un tema instrumental y en estos interludios se puede escuchar pues 30 segundos, 40 de, sí, del tema. Lo usaron durante las giras del What's the Story para abrir. Está bastante bien.
La verdad es que los grupos británicos de los 90 se prodigaron un huevo. O sea, sacaron un huevo de caras, ¿ves? Todos, yo creo. Bueno, hay algunos a los que controlo menos, pero por ejemplo... Ya te comenté en una ocasión, Kula Shaker hace una semana fueron durante 10 minutos mi grupo favorito porque les descubrí, me parecieron tan buenos. Y investigando un poco ves que todos tienen unas caras B, colega, que es que son casi mejores que casi todo lo que se produjo en los 80. O sea que...
Además, no sé si tal vez por el miedo a cantar comparándose con la voz de su hermano, pero sobre todo en las caras B de Oasis hay muchos temas cantados por Noel que son joyas. Ahora está rescatando algunos. Caras B de Shaker Maker, por ejemplo, del primer álbum. O... No sé si es Angel Child, la cara B de Song Might Say. Está de Master Plan, por ejemplo, es la cara B de Wonderwall y para mí... No hay color, o sea, además sí, Masterplan, ¿no? Es bastante mejor tema que Wonderwall. Pero en cualquier caso, bueno, son decisiones de producción y las cosas son...
Malditas productoras, sí, ¿no? Bueno, ya vamos a ir cerrando.
Sí, sí, ahora, bueno, viene Morning Glory, que es un poco el tema que da nombre al disco. También fue single. El vídeo es curioso, están
sí,
como...
está muy guay.
En una habitación se puede ver la imagen por la mirilla de gente que va llamando, quejándose por el ruido seguramente, o no lo sé.
Sí, ya. Pero... Es, o sea, bastante extraño. Coño, es un trastero eso, ¿no? O sea, no es, sí, no es un... No es una, un blog... O sea...
Un piso.
No es un piso, es un trastero, ¿no? Son distintos trasteros y la gente... O sea, está el Liam... Bueno, el grupo en general, metido en el trastero, ¿no? Hmm. Y va llamando a la gente al sí, puto trastero.
Una chica, un hombre mayor. Además, se ve como al principio llegan como en plan pues, tranquilos, en plan amistoso. Y a continuación están llamando a golpes a la puerta.
Qué grandes los trasteros en los 90, ¿eh? Yo creo que casi todos los grupos de los 90 tienen un videoclip en un trastero, colega.
Wizard, en Say It and So. Wizard. Es un poco del estilo de este disco. De este videoclip, este video. Decir.
Wizard, Nirvana, por supuesto. Blur, Popsin y Son Popsin. True. Que, por cierto, yo creo que es el mismo sitio, ¿no?
No lo sé. Es ni idea. Una habitación también bastante sosa, ¿no?
Sí, yo creo que son trasteros.
¿Y Beetlebum no es también del mismo estilo?
No, Beetlebum es en un piso muy cutre. Pero, sí,
además,
pero es un piso. Pero
además
un
sale piso censurado porque Alex James creo que sí, está tomándose un peta.
Y tomándose una Coca-Cola, ¿no? Sí. Y le censuran la Coca-Cola.
Y el petano. Peta a huevo.
Por cierto, hostia, sé que estamos dando mucho la tabarra con Blur. Bueno, estoy, pero esto es necesario decirlo. En cuando más aciada estaba siendo la pelea entre bandas, a Noel Gallagher se le ocurrió la gentileza de decir que quería que Damon Albarn, por supuesto, y el bajista, colega Alex James, pobrecillo, que yo creo que es un tío sí, que en la puta vida se ha metido con nadie, no, y
muy
le tocó.
Muy profesional. Además.
Le tocó pillar y. Y el gran Noel Gallagher, ¿no? Dijo textualmente. Quiero que pillen el SIDA y la palma.
Son duras declaraciones.
Joder.
Bueno, Graham Coxon era un trozo de pan, no le iba a decir nada y encima...
No, además no puede atreverse, es el mejor guitarrista.
Claro, en su momento dijo que era el mejor guitarrista de los 90, por encima de él.
Sí, no, no es difícil. No, el Gallagher es, como él dice, bastante average, ¿no? Es el mejor guitarrista... mediocre, por así decirlo.
Sí, bueno, pero es el mejor, ¿no?
Sí.
Entre lo
mediocre.
Entre los malos es el bueno, ¿no? Hombre, No sé, yo en directo flipé un poco con él porque es verdad que solo daba, o sea, no recuerdo verle hacer solo ni ser guitarra solista, pero sí que todas las guitarras las graba él, ¿no? En el disco y bueno, yo creo que es el típico tío que te lo borda todo en una toma, ¿no? Un poco como yo, vamos.
Igual.
Bueno, y ya nos estamos alargando mucho, solo queda un tema de que comentar, Champagne Supernova, el single más largo hasta ahora de Oasis y el que cierra el álbum. Un
Viva
temazo.
viva
Viva
las
las canciones
canciones
largas,
largas, ¿no?
sí, sin
Totalmente.
duda.
Larga vida a las canciones largas, tío.
Y sobre todo si son como esta.
Esta además, bueno, la escogió Fermín.
Sí, bueno, la escogí yo. Más que nada porque me pisasteis los otros temas. Y bueno, porque es un temazo, joder. Y en directo mola mucho. Aunque no la cante Liam. Bueno, si la cantara Liam, los cantaría, imagino,
Sí,
¿no? En los
claro.
conciertos de su banda. Pero yo solo vi a Noel y la verdad es que me gustó mucho en directo. Y que bueno, que es un temazo. El vídeo mola mucho también. Es un
Sí,
vídeo
sí.
bonito.
No, la
Está.
letra está bastante bien.
La letra yo creo que es. No sé si la mejor de Oasis, pero yo creo que sí la mejor del disco.
Es posible.
Y bueno, es que sobran las palabras. Es que
Bueno.
ante semejante temazo, ¿qué vas a
Sí,
decir,
pues lo
no?
ponemos.
Cabe, sí, cabe destacar tal vez que Paul Weller toca el solo en esta
Así, ¡ah,
canción.
hostia! Yo eso
Sí.
no lo sabía, colega. ¿Ves? Ya.
Es de las colaboraciones más destacables del disco y bueno, ya
Ya.
para despedir este primer podcast, que bueno, ha salido bastante más largo de lo que esperábamos,
Sí.
pero ha venido solo,
Sí,
tampoco
¿no?
íbamos a cortar antes y bueno.
Y bueno, ya iremos sacando otros y hablando de otros temas y os ponemos, terminamos con este temazo.
Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova, a champagne.